Un saludo a nuestra audiencia. El viernes 7 de febrero de 2014 se presentó en Palencia la Red Solidaria Popular. En este acto intervinieron Ricardo, que presentó el proyecto, sus objetivos, filosofía y contexto en el que se desarrollan estas iniciativas de Red Solidaria Popular. Isabel habló de la metodología y de la participación en red. Y Alberto contó la experiencia de Camargo en Cantabria. A continuación, les ofrecemos la charla que grabó Radio Colores.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir. Me toca a mí empezar. Me llamo Ricardo, nosotros venimos de la Red de Solidaridad Popular de Camargo, un pueblo de Cantabria, cerca de Santander. Y nada, yo os quería explicar muy brevemente y espero que bien explicado, de una forma amena. Yo no estoy acostumbrado a dar muchas charlas, ya me perdonaréis. Quería explicar brevemente qué es la Red de Solidaridad Popular, por qué nacemos y por qué estamos aquí y qué es lo que pretendemos. La Red de Solidaridad Popular es una organización, se crea cuando un grupo de gente de distintas partes del Estado plantea que hace falta responder a la situación de emergencia social en la que creemos que está deviniendo o que se está convirtiendo en nuestro país. Creemos que en España vamos directos, si no lo estamos ya, en una situación de emergencia social. Una situación de emergencia social causada por los poderes, por la troika que podemos llamar, por los poderes que gobierna, el capitalismo que gobierna el mundo. Empezó en los años 70. Este capitalismo ya a finales de los años 70 cambió su modelo, pasó de ser un capitalismo productivo ligado a la economía, a un capitalismo estatal, si podemos decir, un programa keynesiano, digamos, que aseguraba unas ciertas condiciones a la clase trabajadora y aseguraba un cierto nivel de trabajo. Creemos que este capitalismo ha variado. A finales de los años 70 ya pudimos ver la Escuela de Chicago, toda la política que salió de ahí, la política del economista Friedman, cómo han cambiado y ha dejado de ser un capitalismo productivo para ser un capitalismo especulativo. Un capitalismo que no se ocupa de la producción, que es lo que a nosotros o lo que a nuestra clase, a la clase trabajadora, le daba el trabajo, sino que se ocupa de las finanzas y del mundo, digamos, etéreo que llaman mercados. Esto empezó a nivel mundial a finales de los años 70, se empezó a hacer experimentos en Chile, se derrocó a Salvador Allende y se puso en su lugar a Pinochet, una dictadura. Siguió con Margaret Thatcher en Europa y desde 2008, digamos que ha llegado la ola, nos ha llegado y nos ha golpeado con toda su dureza en España desde el año 2008, la crisis financiera que todos decimos. ¿Qué ha pasado en España? En los últimos 40 años tenemos un modelo, después de la dictadura franquista, tenemos un modelo que hemos llamado el modelo constitucional del 78. Ese modelo, en principio, que era un modelo de pacto social, aunque también tiene sus, ahí podríamos discutir, un modelo pactado con todos los agentes sociales, incluidas las clases populares. Pero creemos que este modelo lo han roto ellos cuando hemos cambiado el artículo 135 de la Constitución. Aquí ha llegado el gobierno de turno, el poder político de turno, a los dictados del poder económico, y en dos días nos han hecho cambiar un artículo básico en la Constitución, el artículo 135. No hemos decidido si queríamos cambiarlo o no cambiarlo. Lo han hecho pues como hacen, han pasado por el rodillo, y es un artículo que viene a primero a decir que primero hay que pagar la deuda financiera que tenemos y después, con el dinero que sobre, si sobra, nos dedicaremos a las políticas sociales o a lo que la gente necesita. Nosotros creemos que a partir de aquí no solo ese artículo 135, sino que se han dado, pues a partir desde el 2008 hemos recibido toda serie de golpes, hemos recibido tres reformas laborales, nos han metido una reforma educativa, otra reforma sanitaria, vamos a peor, el Estado no él dice que no puede garantizar los derechos sociales, nosotros creemos que no quieren, ellos dicen que no hay dinero, nosotros sabemos y decimos que sí hay dinero, porque cuando hay que rescatar a la banca, con todo este, por este artículo 135, se rescata y se dan ingentes miles y millones de euros para recortar a la banca sigue obteniendo unos beneficios brutales cada año, entonces no nos creemos lo que nos dice que no hay dinero. Lo que no hay es voluntad política de repartir ese dinero, y sí hay una voluntad política de cada vez ahogar más a las clases populares y cada vez desempoderar, digamos, a las clases populares, quitarles todo lo que durante todos estos años de lucha, después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, que han conseguido las clases populares. Hay un dato que a mí me parece o nos parece demoledor, es un dato que lanzan desde las altas instancias que gobiernan el mercado, que se dice, desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Mundial, se dice que España representa actualmente el 4% del Producto Interior Mundial y que el camino que se ha de seguir es que dentro de 30 años España represente el 1% de ese Producto Interior Mundial. Entonces, ¿esto qué nos dice? Nos dice claramente que los recortes van a seguir. No es como nos quieren vender políticamente desde el Gobierno, que esto es una crisis que se va a acabar, que hay brotes verdes, que esto no va a pasar. No. Decimos que esto va a seguir así, nos van a seguir golpeando y tenemos que ofrecer una resistencia a esto. En este país se ha ofrecido resistencia. Llevamos un par de años o tres, como vemos que las calles se están llenando. Nunca se había en este país, o por lo menos yo, que tengo 39 años, no lo recuerdo, tanta gente movilizándose en la calle, primero en el 15M, algo que fue un terremoto, digamos, que surgió y que ahí estuvo, mucha gente en la calle, hemos hecho miles de manifestaciones, todas las mareas, la marea verde de la educación, la marea blanca de la sanidad, hemos hecho manifestaciones en las ciudades que no se había visto tanta afluencia en la historia de la democracia española, y aún así, lejos de hacer caso a la gente, lejos de hacer caso al pueblo, el Gobierno, el poder económico, lo que nos está haciendo es más recortes, más reformas y sin posibilidad, sin ninguna posibilidad para nosotros de decidir. Todo lo hacen por decretos, leyes, consejos de ministros, no hay ninguna posibilidad de decidir. Estamos viendo cómo cada vez nos van recortando más y si se cumple lo que ellos dicen para dentro de 30 años, pues bajaremos del 4%, que es lo que actualmente representamos en el mundo, al 1%. O sea, que vamos a estar, pues, 75% veces peor, o tres veces peor. Por esto nace la RSP, digamos. El RSP nace para pasar de la resistencia a la autodefensa. O sea, estamos viendo que cada vez a la clase media, digamos, que se llamaba antes, está desapareciendo. Y no porque se esté convirtiendo en clase, digamos, dirigente, sino al revés. Estamos bajando los derechos de la clase media para casi está desapareciendo la clase media. Antes, todos los programas de asistencia social o los programas estaban destinados, digamos, a clases desfavorecidas que no tenían trabajo. Ahora, aunque tengamos trabajo, eso no nos asegura el llegar a fin de mes. Igual tenemos una hipoteca que nos quita 400 euros, igual nuestro trabajo es tan precario que no llega ni a esos 400 euros. O sea, se está dando un cambio de modelo. Cada vez más gente está asumiéndose en lo que llamamos la situación de la emergencia social. Para dar respuesta, para crear un instrumento que dé respuesta a esta nueva situación y a esta nueva emergencia, digamos, no me cansaré de repetir esta palabra, para eso nace la RSP. La RSP quiere ser un instrumento de lucha y de autodefensa contra todo esto que el Estado nos está quitando. Nosotros somos unos firmes defensores del Estado público. Somos firmes defensores de la sanidad pública, firmes defensores de la educación pública, firmes defensores de que sea el Estado el que se ocupe de un mínimo, de garantizar un mínimo a todos los ciudadanos. Pero estamos viendo que es que el Estado ni quiere ni puede hacerlo. Entonces tenemos que llegar a tapar esos huecos donde el Estado no llega y no va a llegar, no nos equivoquemos, no tiene ninguna pinta a no ser de que cambiemos el gobierno político que nos está gobernando ahora, no tiene ninguna pinta de volver a darnos toda esa coyuntura social que hace tiempo, digamos, o que nos daba y ahora se está perdiendo. Para eso nace la RSP, para que sea un instrumento de lucha contra y que empodere a las personas contra el desempoderamiento al que le están sufriendo los poderes dirigentes. No es una cosa nueva la RSP, no es una cosa nueva, ni se ha hecho, ni es una idea nueva, novedosa, digamos, nuestra. Nosotros queremos citar dos ejemplos en la historia como precedentes o como antecedentes, digamos, nuestros y en los que nos miramos. Uno es el Socorro Rojo Internacional y otro es los movimientos, los programas de supervivencia del movimiento de las Panteras Negras en Estados Unidos. ¿Por qué decimos estos dos? Primero, por el Socorro Rojo Internacional, es una organización que nació en los años 20 al calor de la Internacional Comunista y fue la primera organización, digamos, internacional que pretendió dar una respuesta a las bajas condiciones de la clase trabajadora. Estábamos en los años 20, acababa de triunfar la Revolución Socialista de la Unión Soviética. En toda Europa estaba en auge el movimiento socialista, el movimiento comunista o el movimiento popular, digamos, y el Socorro Rojo Internacional nace en el periodo de posguerra, de la Primera Guerra, en el periodo de entreguerras, como solución a la gente desfavorecida. El Socorro Rojo Internacional en España nace a la vez, nace también en los años 20, pero encuentra su fuerza o empieza a encontrar su fuerza en las movilizaciones que surgieron en el año 34 con motivo de la Revolución de Asturias. Ahí es donde el Socorro Rojo, junto con otras organizaciones, llámese el Partido Socialista, la CGT, las organizaciones anarquistas, donde organizan, digamos, la resistencia, organizan la retaguardia, si se quiere llamar. La RSP, bueno, el Socorro Rojo Internacional, no es una organización de vanguardia, sino de retaguardia. Se dedica a garantizar las condiciones para que el que está en el frente de lucha pueda luchar. O sea, nosotros decimos que tú no puedes luchar si no tienes que comer. Entonces, primero hay que garantizar, digamos, la comida o la educación para tener cultura y para saber dónde estás luchando para poder luchar. Entonces, el Socorro Rojo se constituye como retaguardia. Y bueno, tanto como retaguardia que en la Guerra Civil llegó a organizar todo el movimiento sanitario de la Segunda República en el periodo de guerra. En todo lo que era la red de hospitales, la red de sanidad, buena parte de ello lo organizaba el Socorro Rojo Internacional. Esto por una parte. Por otra parte también nos queremos fijar, o sea, el Socorro Rojo Internacional nos fijamos en él como primera experiencia y, digamos, muy poderosa, de unión de las clases populares hablaba del Socorro Rojo. Y la otra movimiento en el que nos basamos también la Red de Solidaridad Popular es el movimiento de las Panteras Negras en Estados Unidos. En Estados Unidos, en los años 60, se llegó a un punto en el movimiento por los derechos de la gente negra, digamos, de la gente de raza negra, en el que había una división. Por un lado estaba Martin Luther King, que defendía, como me comentaba Jorge antes, decía que todo el mundo tiene las mismas oportunidades Y por el otro lado, como diferencia de él, surgió el movimiento de las Panteras Negras, el movimiento liderado por Malcolm X, que venía a decir que sí, tenemos las mismas oportunidades, pero queremos tener los mismos derechos. O sea, queremos empoderarnos, queremos tener el derecho a decidir. Digamos que es una vuelta de tuerca. Las Panteras Negras también, como lo tomamos por referente, es porque, aunque de una manera, por un lado, ellos luchaban de manera violenta contra el apartheid, digamos, contra la exclusión racial que sufrían, por otro lado, sí tuvieron una cosa muy clara en cuenta. Y le dieron, digamos, ahí le dieron una vuelta o actualizaron el término marxista del lumpen proletariado, digamos. Se dieron cuenta, por características igual especiales de su lucha, que la gente desfavorecida era clave en el tema de la lucha. No eran lumpen proletariado, como diría Marx, sino que era la clase obrera, la clase trabajadora, digamos, que como está pasando aquí ahora en la realidad, se iba viendo cada vez más desfavorecida. Bueno, en Estados Unidos los negros no tenían derechos, no eran ni desfavorecida ni no desfavorecida. Eran, digamos, no eran ni clase. Entonces, lo que decía es que primero hay que estar con la gente allá donde sufra las necesidades concretas a la que le llevan nuestros enemigos, digamos, de clase o el capital. Por eso elaboraron unos programas que se llaman programas de supervivencia de los Panteras Negras y en el que daban una gran importancia a la asistencia, digamos, a la asistencia social. Tenían programas de comedores, programas comedores para la gente que no podía comer, tenían despensa de alimentos, tenían programas educativos como refuerzo a la gente que no tenía buenas condiciones educativas. Y ahí nosotros, la Red de Solidaridad Popular, sí queremos coger estas experiencias y actualizarlas y llevarlas a nuestro contexto. De esas dos experiencias, luego también una tercera, pero creo que es que me voy a ir de tiempo. Serían también un ejemplo, serían los piqueteros en Argentina, como cuando pasó en Argentina lo del Corralito, la gente se organizó, las ollas populares, fue un movimiento bastante amplio en Buenos Aires, se organizaba para dar de comer a la gente que estaba en la lucha. Ahí también está, queremos que esté la Red de Solidaridad Popular. Y en estos tres antecedentes históricos es donde nos basamos. Nosotros queremos plantear un movimiento que dé respuesta a esta crisis, a esta situación de emergencia social y que aúne experiencias que ya existen. Nosotros no venimos aquí, por ejemplo, a Palencia, a hacer cosas nuevas. Evidentemente yo me imagino que aquí ya haya gente que tenga sus proyectos, haya gente que tenga sus despensas de alimentos, hay gente que estará trabajando en el tema de la educación, gente que estará en el 15M con el tema de las mareas. Nosotros pretendemos dar una visión estratégica más a largo plazo, o sea, ser un catalizador de esos movimientos y con nuestra metodología o nuestra manera de hacer las cosas, que explicará Isa, ser un catalizador de todos esos movimientos. No suplantarnos, sino aunarnos, meternos dentro de todos los movimientos y superarles o intentar superarles con, aparte de satisfaciendo las necesidades básicas concretas y de ahora, yendo un poco más allá, empoderando a la gente y haciéndola ver que tenemos que tomar conciencia de lo que nos está pasando y organizarnos en consecuencia. Me voy un poco de tiempo, ¿no? Nosotros en la Red de Solidaridad Popular, simplemente para acabar, quería explicar, es un proyecto muy amplio, digamos, pero nos marcamos cuatro objetivos básicos o cuatro patas fundamentales donde empezar a trabajar en el poder popular, que es de lo que se trata, de crear poder popular. Uno, serían un programa de soberanía alimentaria, uno de las patas. La segunda pata sería ayuda sanitaria. La tercera pata sería asistencia jurídica o defensa contra la represión. Y la cuarta pata sería programas de apoyo a la educación pública. Estas serían las cuatro patas que nosotros creemos que globalizan, digamos, todos nuestros programas. como objetivo estratégico de la red de solidaridad. Y ya para ir acabando, nuestros objetivos estratégicos a largo plazo sería el establecimiento de una red en el conjunto del Estado que dé respuestas a las necesidades de la clase obrera empobrecida por las políticas de austeridad y la eliminación del Estado social y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Un segundo objetivo estratégico a largo plazo sería cubrir la ausencia, que ya lo he explicado, de políticas públicas por parte del Estado, generando programas de solidaridad y autoorganización que permitan paliar dichas ausencias. El tercer objetivo estratégico sería desarrollar herramientas económicas en base a la economía social y, como cuarto objetivo, capacitar y capacitarnos como trabajadores para hacer del socialismo una praxis en el presente. Eso sería el objetivo estratégico que tendría la red de solidaridad popular. ¿Cómo nos organizamos y cómo llevamos a cabo en la práctica estas cuatro propuestas? Es lo que yo voy a dejar que os explique mi compañera Isabel. Yo me quedo aquí y perdonar por la chapa. Muchas gracias.
Chapa necesaria, porque para cualquier acción que se realice en lo concreto es necesario tener un contexto, y este contexto es el que ha explicado Ricardo, y contexto necesario en el que nosotros todos debemos aterrizar cuando empezamos estas iniciativas. Yo quería empezar también con el título primero de la Constitución, de momento no modificada, en la que dice que todos los poderes públicos deben garantizar a todos y a todas un elenco de derechos sociales y económicos reconocidos en la propia Constitución. De esto sabemos todos que de sobra que esto no se está cumpliendo, ¿vale? Esta es una de las razones por las que nace la RSP. La RSP no es más que un instrumento de resistencia, de oposición. Un instrumento de resistencia a oposición que, por un lado, vertiente de un enfoque reivindicativo, es decir, nosotros luchamos por la transformación social, ¿de acuerdo? Pero también creemos que para que esa lucha sea efectiva hay que cubrir las necesidades básicas, es decir, que si la gente no come no va a poder ser una persona activa en la sociedad, ¿de acuerdo? No va a ser una persona activa socialmente y no va a poder luchar contra todas estas desigualdades a las que nos están haciendo enfrentarnos. ¿Para quién trabaja la RSP o por quién trabaja la RSP? Pues trabaja para todos. Trabaja primero para nosotros mismos, porque vemos que esto no funciona, ¿de acuerdo? Este modelo que nos han instaurado no está funcionando. Trabaja lo primero para nosotros mismos y lo segundo para los compañeros, es decir, para el resto de la sociedad, que realmente somos todos, ¿no? Al fin y al cabo, lo que ha tenido esta crisis es que nos está afectando a todos y estamos haciendo otra vez tener conciencia de clase. ¿Cómo? El cómo es lo más importante y es un poquito lo que me quería centrar con mi intervención. El cómo trabajamos en la RSP. ¿Qué nos diferencia de otro tipo de organizaciones asistencialistas, organizaciones beneficiarias que todos conocemos, ¿de acuerdo? Nosotros creemos que la mejor forma de hacer pedagogía política, es decir, de crear a ciudadanos activos, es con la práctica, con la acción. Es ahí donde nosotros reside nuestra fuerza. Haciendo es cuando se hace el camino y haciendo es cuando vas viendo cómo la gente se va dando cuenta y va siendo más crítica con el sistema, ¿de acuerdo? Versus a esto, encontramos que otro modelo, el modelo que la sociedad o el sistema capitalista, o llámese X, está haciendo de espectadores pasivos, espectadores en shock, ¿vale? A capacitados sociales, es decir, tanto nos está cayendo encima que nos estamos indefensos o creemos que estamos indefensos, que es un fallo nuestro, que no es un fallo del sistema, que realmente nosotros tenemos la culpa de nuestra condición y el por qué estamos así, y lo único que estamos haciendo es que nos siga cayendo mientras nosotros no nos creemos capaces, no estamos empoderados para poder decir que no, esto no es culpa nuestra y que debemos luchar para cambiarlo, ¿de acuerdo? Luego, por otro lado, también nos basamos en el principio de la cercanía vital. El principio de la cercanía vital en dos aspectos, en el aspecto espacio. Trabajamos con barrios, trabajamos en nuestras ciudades, trabajamos con el comercio local. No trabajamos como hacen ellos con globalizaciones, multinacionales, relaciones superfluas. Nosotros sí que creemos en las relaciones, creemos en las relaciones personales. Por eso el principio de cercanía vital. Principio de cercanía vital a través del espacio y principio de cercanía vital a través de las relaciones. Creemos en las relaciones de confianza. Hay que romper, hay que abrir una brecha fuerte y romper con estas relaciones individualistas. Realmente sabemos y se ha demostrado a lo largo de la historia que realmente cómo evoluciona la sociedad es a través de la cooperación, a través del ser humano, es a través de estar juntos. Por lo tanto, nosotros sí que apostamos por este modelo, ¿de acuerdo? Relaciones de confianza, principios de cercanía vital, apoyo al comercio local y todo lo que ello implica. Partimos de la premisa que, organizando y empoderando a la comunidad, promovemos la toma de conciencia política. Es decir, frente a una política alejada de los ciudadanos, una ciudadanía vasalla, que no tiene conciencia política, que es privada y es opaca y es algo ajeno, ¿vale? Nosotros lo que promovemos es la organización y el empoderamiento de la gente para que tome conciencia política, como os comentaba antes. Nosotros, cuando realmente creemos que estamos haciendo nuestra pedagogía política o pedagogía social, es cuando estamos cuando estamos realizando nuestras acciones, cuando estamos haciendo nuestra despensa de alimentos, nuestro proyecto huerto. Es ahí donde reside nuestra fuerza de cambio, haciendo, ¿de acuerdo? Frente al asistencialismo, la beneficencia o la caridad, nosotros creemos que sí, que hay que cubrir las necesidades, ¿vale? Pero tampoco, también hay que dignificar a las personas. No creemos que los ciudadanos tengamos que ir con la cabeza agacha. No estamos debiendo ningún favor. Nosotros no. El modelo asistencialista se basa en un modelo de vasallo, de estamos haciendo algo por ti. ¿De acuerdo? Nos tienes que agradecer que te estemos dando comida. No, nuestro modelo no es así. Tú te organizas, nosotros simplemente te cubrimos la necesidad, pero comienzas a ser parte activa de la sociedad, comienzas a ser un actor social y un actor de cambios de transformación social, ¿de acuerdo? Creemos en los espacios abiertos, no creemos en los sistemas cerrados, no creemos en mantener ese status quo que nos ha llevado hasta donde estamos llevando. Promovemos la participación en todas nuestras acciones, ¿vale? Es decir, desde un modelo asistencialista, las decisiones se toman de arriba abajo de manera unidireccional, ¿de acuerdo? Los de abajo nos tenemos que callar la boca y asumir lo que nos venga. Si nos viene la leche encima, tenemos que dar las gracias fervientemente, ¿de acuerdo? Nosotros no creemos en eso. Nosotros sí que creemos en que cuanto más participativas sean nuestras iniciativas, mucho más enriquecedoras van a ser, ¿de acuerdo? Los objetivos políticos que perseguimos son los objetivos de transformación social a largo plazo. No son objetivos operativos que nos sirven para aliviar las almas, ¿vale? Son objetivos operativos y estratégicos que nos llevan a lo que os comentaba. Nos llevan a la lucha desde la izquierda, en nuestro caso, por un cambio y una transformación social. La RSP, como bien explicaba nuestro compañero, no pretende liberar, no pretende imponer nada. Construye activamente con las personas que forman parte de la red, ¿vale? De manera coordinada siempre con el entorno. Es decir, partimos de las iniciativas que vemos un poco las necesidades que hay, vemos un poco quién se ocupa de las necesidades en cada lugar y a partir de ahí vamos coordinando nuestras acciones. La RSP vive en y con su entorno. Análisis de la realidad concreta, respuestas concretas, ¿de acuerdo? La RSP funciona con un sistema de comunicación bidireccional, multidireccional, como os comentaba, y es en la propia acción como herramienta de cambio, y es en la toma de conciencia política donde nosotros reside nuestro poder. Para nosotros empoderar, ¿vale? Empoderar nos sirve para activar a la ciudadanía, llenar de razones a la ciudadanía para que se empoderen y se formen sujetos activos de transformación social. Pero sí que una cosa sí que quiero decir, la RSP sí que tiene la versión de cubrir necesidades, pero la versión reivindicativa es importante para nosotros también. Una no puede ir sin la otra, son dos patas de la misma herramienta. Ahora mismo estamos apoyando la renta básica, que creemos que es absolutamente necesaria en el momento en el que nos encontramos actualmente, y estamos apoyando las marchas de Madrid del 22M por las marchas por la dignidad. Dos acciones que creemos que son indispensables para la gente que está en la RSP, para la gente que está sufriendo las consecuencias de esta crisis brutal. Por otro lado, también llevamos los proyectos concretos, que es lo que va a explicar ahora Jorge. Los proyectos concretos que lo único que hacen es seguir trabajando por ese cambio, esas cuatro patas que decían, pero a su vez también cubrimos las necesidades e incluso en algunos casos damos salidas laborales, ¿de acuerdo? Y es un poquitito más o menos lo que venía, un poquitito el funcionamiento y el cómo funcionamos día a día, bajo qué principios funcionamos en la RSP día a día. Ahora ya lo concreto, ahí ya va Jorge.
Bueno, a lo concreto decíais, ¿eh? Bueno, como veis, estamos armados en términos ideológicos. Estamos armados en términos de estrategia. Estamos armados en términos metodológicos. Todo esto se ha ido construyendo al calor de la propia construcción de la RSP. Cuando nosotros empezamos, no existía nada de esto. Y esto se ha ido creando, ¿no? Claro. Todo este armamento nos tiene que hacer que nosotros, nos tiene que servir para entender, porque luego a la hora de funcionar tendremos que interactuar con esa sociedad que no está ideologizada ni está politizada, con lo cual nosotros vamos a decir lo que hemos hecho nosotros, porque entendimos que era lo mejor para nosotros y nuestro contexto. Parecido al de Palencia, pero no el mismo. Lo digo por esto porque nuestra salida es la nuestra y no quiere decir que sea la vuestra. ¿Vale? Nosotros, para empezar, esto empezó pues donde empiezan los grandes proyectos de todo gran país, es decir, en un bar. Fue así. Todo fue así. Nosotros estábamos tomando pues nuestras cervecitas y viendo, o Calimocho, y viendo, pues, ¿cuál era nuestra situación? Camargo, habitantes, 33.000 habitantes, 3.000 parados, una diferencia entre el paro y la EPA brutal, una zona industrial con una gran trayectoria industrial de lucha, reivindicaciones y demás, arco sur de la bahía, estamos a 5 kilómetros de Santander, de hecho el aeropuerto es nuestro, no es de la capital. Bueno, pues este tipo de cosas, ¿no? Que nosotros sabemos cómo es nuestro pueblo y sabemos los datos. Bien, los comparamos. Sabemos el tejido asociativo de nuestro pueblo. Sabemos qué movimientos están. Sabemos a qué se dedican. Sabemos que existe ACOCO, Asociación de Consumo Consciente, que ellos se encargan de recoger ropa y luego hacer la entrega. Sabemos que hay otros compañeros que están en diferentes frentes. Sabemos de la realidad local. Sabemos de los recursos que tenemos como ciudadanos y en sociedad. Es decir, no solo los del ENCAM, no solo los del TAL, sino los servicios sociales, hasta dónde llegan. Bueno, pues conocemos la realidad nuestra y la nueva realidad que ya tenemos, que es lo que estábamos comentando desde la nueva exclusión, de cómo ha cambiado y dinamitado esto completamente. De aquella famosa tasa de paro que estaba en torno a 2, 3 millones, ahora 6 millones, es decir, una nueva exclusión social nunca antes vivida. Es decir, los que necesitamos los recursos, como decía Isabel, son para nosotros, para nuestra gente, ¿eh? No estamos hablando de la visión que se podía tener incluso hace 5 años de esta cuestión. A los que atendemos son trabajadores igual que nosotros, que no han tenido ningún problema para trabajar en toda su vida y a día de hoy no llegan a fin de mes. O no llegan a fin de mes ya no los parados. La nueva exclusión no son los parados. La nueva exclusión son la gente que trabaja y no llega ni a fin de mes. Como tenemos compañeros de telemarketing ganando 800 euros, telemarketing son los que llaman por teléfono, 800 euros con 2 hijos y se quedan fuera de cualquier tipo de ayuda. ¿Tienen derecho o no a participar? Bueno, nosotros entendimos que, como estaba en Camargo, nosotros teníamos que empezar dentro de la soberanía alimentaria, dentro de la comida. ¿Por qué? Bueno, pues porque la comida, pues supongo que será, no sé si será aquí igual, pero allí pues es Cáritas, es la Iglesia, es la hegemonía de la derecha, el pasado pues en estar desde arriba, en un término de solidaridad. Bueno, a nosotros todo ese tipo de cosas pues no nos interesaban, nos interesaba ser diferentes. Y diferentes quiere decir que nosotros no entregamos comida al que entra por la puerta, Y se lo explicamos muy claramente. Aquí nosotros, y además, se lo decimos, y si quieres comida, mira, ve esta Caritas y vas para allá. Las cosas a las claras. Y dices, oye, pero no es de que irás a dar comida. Sí, hombre, a aquellos que participan del proyecto. Aquellos que participan del proyecto serán los beneficiarios del proyecto. Y así rompemos con el asistencialismo. Es decir, ser parte del proyecto. ¿En qué parte del gran proyecto? Ya veremos. Bueno, pues nosotros empezamos con la comida y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Cosas clásicas. Pues una recogida de comida. Venga, va. Y nos juntamos, empapelamos el pueblo al calor del 1 de mayo, allí se hace la manifestación del 1 de mayo y después se hace una fiesta de carácter internacionalista en Camargo, y entonces pues aprovechamos que después del 1 de mayo se va allí con las tortillas, la música, no sé qué y no sé cuánto, el dinero se destina a proyectos concretos. Nosotros hicimos un llamamiento a nuestro pueblo y a la gente que venía a la fiesta a traer comida. Un día de perros, llovía, o sea, una cosa espectacular. Bien, 1.200 kilos de comida se trajeron. No dejamos un piso sin empapelar. 1.200 kilos. Bolsa a bolsa, vecino a vecino. Ninguna organización. Un día, bueno, llegó la prensa. O sea, ni la habíamos convocado. Pero llegó la prensa. Y a partir de ahí ya teníamos lo que era el alimento. Queríamos saber y queríamos tratar individualmente a cada persona. Y en consecuencia se le hacía una tutoría, pues para saber su situación, para saber dónde se puede ayudar, para saber qué necesidades tiene. Y aquí no es repartir comida aquí a lo loco. Habrá que poner un criterio. Pues habrá que poner un criterio pues de nutrición, cuánto necesita comer, saber si hay niños o no, para saber qué dieta necesitan, si necesitan más leche, menos, si son mayores, si, bueno, pues hay que saber y hay que poner un criterio a la hora de la elección. Pues ese pequeño tipo de cosas son las que nos encontramos con el día a día. Hacer un banco de datos, básicamente, pues para las entradas, que no se caduque la comida, que no, que sí. Y nosotros nos dedicamos a poner herramientas en función de los problemas concretos que nos íbamos encontrando. Porque esto de teorizar sin hacer es una cosa un poco tremenda. Pues de hecho, nosotros veníamos comentando en el viaje una cosa que para nosotros no deja de ser curiosa. Y es que vosotros hoy lanzamos la idea de la RSP, nosotros todavía no nos hemos presentado en el pueblo. Somos así. De hecho, el día 22 tenemos la presentación en el pueblo y vamos a hacer balance de un año de lucha. Y a partir de ahí daremos otro paso en adelante. Pero bueno, nosotros ni nos presentamos. Empezamos a hacerlo y empezamos a funcionar, a recoger la comida, a hacer las tutorías, a hacer las fichas de cómo encontrar un contrato con las personas. Un contrato. Nosotros nos comprometemos a darles alimentos si ellos participan del proyecto. ¿Participar qué quiere decir? Pues poner tu granito de arena. Tu granito de arena quiere decir que podrás hacer chapas, podrás hacer llaveros, podrás ayudarnos a empapelar el pueblo cuando hagamos una recogida, podrás hacer las bolsas, podremos abrir nuevos proyectos o nuevos espacios en función de nuestras capacidades. Pero la visión fundamental es que se participa, y de igual a igual. Aquí no hay unos dirigentes que hablen a la gente de lo que tiene que hacer. De hecho, nosotros no aceptamos a nadie que nos diga lo que tenemos que hacer. Como principio básico. Bueno, puede sonar un poco raro, pero nosotros siempre le decimos, ¿qué es lo que vamos a hacer juntos? Pero tú no me vas a venir a decir qué es lo que yo tengo que hacer. Si acordamos algo conjuntamente, lo haremos. Pero no somos. El grupo de teóricos, también con eso nos reímos mucho en Camargo. El grupo de pensadores todavía no se ha reunido en la sede. Es una cuestión de activistas y de hacer cuestiones y de enfrentarte a ellas de manera cotidiana. Los debates de las transnacionales, es decir, de con quién vamos a funcionar o no. Porque hablamos, donde hemos decidido trabajar es en la soberanía alimentaria. Pero claro, es difícil a gente que no tiene trayectoria organizativa, que no está, que no ha militado nunca o ha participado de algún movimiento social, de alguna ONG, bueno, pues la mayoría de la sociedad, por desgracia, pero es así. No han participado nunca de nada de eso. Y en consecuencia, tú no vas a irles con el mamotreto de la soberanía alimentaria para convencerles. Pero tú preparas el debate. Porque la realidad te va a llevar a ese debate. Porque cuando recojamos alimentos, vamos a tener que decidir dónde los recogemos. Y entonces ya se genera el debate si lo vamos a coger en Carrefour, en el Corte Inglés, o con Pepe Manolo del comercio local. Y entonces a partir de ahí se genera un debate. Entonces no podemos recoger alimentos en aquellos que son los que están empeorando nuestras condiciones de vida, que son los responsables de la situación en la que estamos. Y empezamos a generar un debate con eso. Luego, la soberanía, seguimos creciendo. Cada vez venía más gente a Boca. Y evidentemente no nos bastaba solo con... Teníamos más capacidades, teníamos nuestras reuniones con los propios colaboradores, y entonces decíamos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ya tenemos esto más o menos dominado. ¿Ahora qué hacemos? Bueno, pues yo sé algo del campo, yo sé algo de agricultura, yo sé... Bueno, pues parecía lógico y normal que a partir de ahí empezáramos a tener el proyecto huerto. Y nosotros, bajo la idea de producimos, consumimos, decidimos. Es decir, todo el control del... lo que algunos dicen la trazabilidad del producto. Bueno, pues todo el control desde la semilla, a poder ser incluso antes, hasta que llega al comprador. ¿Y esto también lo hicimos en una charla? Pues no. Empezamos poquito a poquito. Nos fuimos hablando con los vecinos. ¿Qué tierras hay a patadas? Y entonces allí, mucha pequeña tierra que no está productiva, nos la ceden. Directamente nos la ceden, porque les explicas el proyecto y para qué es. Y la gente dice, oye, ¿cómo no voy a ayudar yo a mis vecinos a que puedan plantar para que puedan comer? Bien, pues eso genera que nosotros empecemos con un proyecto huerto. A partir de ahí se generan determinados debates. Porque claro, una vez que produces, tienes que darle salida. En principio producimos para nosotros mismos, para comer nosotros mismos. Pero producimos y generamos unos excedentes. Esos excedentes habrá que ver qué hacemos con ellos. Entonces, otro debate. Y en ese debate, pues, lo hacemos de la manera tradicional. Es decir, lo vendemos al mercado, al no sé qué, al no sé cuánto. O nos apoderamos y somos nosotros responsables de toda la distribución y hacemos un grupo de consumo con unos precios justos. Pues hubo debate. Claro, nosotros en términos ideológicos lo teníamos claro. Grupo de consumo. Pero claro, con la gente con la que nos habíamos coaligado, funcionaban de mentalidad clásica. Y en consecuencia ellos decían, nada, yo cojo las judías, el tomate, lo llevo allí, me gano un chusco y se acabó. ¿Ese debate cómo se ganó? Pues se ganó muy claro. Creamos un grupo de consumo que pagaba valor justo y entonces el otro decía, no, es que ganamos mucho más dinero con el grupo de consumo que con vendiéndolo en el mercado tradicional. Y digo, ay, amigo, demostramos que era mejor en términos económicos y evidentemente de rentabilidad social y no sé qué, no sé cuánto, pero con los coaligamos no entendían de la rentabilidad social, entendían de la rentabilidad económica. Y fuimos capaces de coincidir con las dos cosas, porque el grupo de consumo pues te generaba unos ingresos constantes, porque semanalmente o quincenalmente preparábamos unas bolsas de valor de 5 euros, 10 euros, teníamos nuestro proyecto y nuestro bono huerto que la gente nos compraba y nosotros les dábamos el producto. Claro, esto pues nos llevó a otro debate. Ya tenemos producción. Y si producimos más, porque claro, esto no solo es para comer. Bueno, pues evidentemente sale la necesidad de hablar de la economía social. Oye, si hacemos esto y montamos una cooperativa, ¿qué pasa? ¿No? Porque ya que estamos lanzados, estamos viendo esto, no tenemos otra cosa, pues podemos seguir experimentando. Estamos en ese debate. Ten en cuenta que hemos empezado en mayo, ¿no? ¿Empezamos en mayo? ¿La huerta cuándo empezamos?
En julio, cuando dejó llover.
Cuando dejó llover. En julio. Damos la huerta, ahí fue todo. Bueno, un terreno que nos dejaron allí, media hectárea, que estaba lleno de piedras, era una escombrera, allí 30 personas quitando piedras. Bueno, fue aquello, pues un trabajo importante que hicimos colectivamente para poner unas tierras en uso, dos silos estropeados que vaciamos a calderaos
de mierda,
de cierto. Y allí nos metimos, los vaciamos, hicimos pozas para poder regar luego en verano cuando nos quedábamos sin agua. Es decir, allí hay un proyecto y tú ya estabas caminando. El trabajo cotidiano determinaba los debates. Y es ahí donde nosotros teníamos que poner y confrontar nuestras ideas con la realidad. Porque no se trata de convencer al otro en términos clásicos de izquierda. Es decir, elevando la voz en el grito y siendo más listo que el otro. Esa es la forma de discutir clásica de la izquierda. No se trata de eso. Se trata de hacer pedagogía constante de manera tranquila, con pequeñas cositas que vayan hilvanando al final un discurso. No intentar convencer a la gente en dos horas de la necesidad de la soberanía alimentaria. El que ya está armado en esa cuestión no tiene más problema. Pero al resto no, hay que explicárselo poquito a poquito. Y en este camino es apasionante. En el sentido en el que eres capaz de ver la transformación de las personas. Porque cuando alguien viene a pedirte comida, no deja de mirar el suelo o sus zapatos. Porque es duro ir a pedir comida. Es así. no es nada grato. Entonces, porque además ellos han pasado, la mayoría no ha pasado ni por servicios sociales. Los nuevos excluidos piensan que servicios sociales es como que es lo último. O sea, como que es un sitio a no ir. Porque si piensan que no les van a atender o lo que sea, están satanizados. Es decir, ni tan siquiera van. Mucha gente ni tan siquiera sabe los recursos a los que tiene acceso. Pero bueno, vienen y empiezas a tratarles, empiezas a ver qué problemas tienen, dónde les puedes ayudar, dónde sí, dónde no. Ahora pues estamos hablando de otras opciones que se podemos encaminarnos. Al tema de los proyectos educativos. Ahora se están cargando todos los proyectos PIPO. Bueno, PIPO se me ha encantado, supongo que aquí también se llama el proyecto PIPO. Lo que hacen los niños después de los coles, ¿vale? Entonces, en consecuencia, todo eso está desapareciendo. Ahí se va a generar una necesidad. Los recortes en educación hacen que los desdobles ya no sean posibles. No sé, en Palencia. En Cantabria seguro que ya no hay desdobles. Y eso quiere decir que los niños con necesidades educativas especiales son los que más sufren la crisis. Yo no sé si aquí habrá profesores o no que puedan destinar tiempo a eso. Yo no sé si aquí tendréis un problema con el tema de mayores pensiones que no tienen capacidad o tienen que elegir entre dar de alimentar a sus nietos y a sus hijos o comprar las medicinas. Yo no lo sé, eso lo tenéis que saber vosotros. Saber dentro de Palencia dónde se está organizando, porque la RSP no viene a cubrir todos los espacios, ni viene a competir con nadie. Viene a aglutinar, a hacer movimiento. Por eso nosotros nunca nos planteamos en Camargo hacer cosas de recogida de ropa, si ya estaba Cocón. Trabajamos con la Cocón, construimos red. Que no quiere decir acapararlo todo. Quiere decir aprovechar, dar una estrategia global de lucha desde la concreción y desde el ir empoderando a la gente poco a poco. Y no hace falta gran cosa. Hace falta tiempo. Y hace falta un grupo motor decidido. Porque esto es posible, y gracias fundamentalmente, pues a tres personas que estamos hoy aquí sentadas. Fundamentalmente fuimos el motor. Y ahora va solo. O sea, nosotros allí el banco de alimentos ni le pisamos. Bueno, ese fue otro debate. Yo todavía, como soy de los viejos, le llamo banco de alimentos cuando es despensa solidaria. Esto nos dio un debate. Queríamos al principio, para que la sociedad supiese a lo que nos dedicábamos, nos llamamos banco de alimentos. Evidentemente, nuestra idea va contra el banco de alimentos en la forma de gestión, de cómo funcionan y demás. A medida que la gente nos fuimos dando cuenta de cómo funciona el banco de alimentos que representamos nosotros, pues ya salió la despensa solidaria. Como debate, fruto, porque evidentemente no éramos banco de alimentos ni funcionamos con sus criterios que son nocivos, por decirlo de una manera sencilla y fácil. Con lo cual, lo que tenéis que buscar es ese grupo motor. 3, 4 personas que quieran dedicarle a esto tiempo y que tengan la visión de crear de esto herramientas, no para ser ellos los que lo gestionen, sino en un futuro no gestionarlo. La idea solo es buena cuando se le sobrevive a uno mismo. Y nosotros así lo entendemos. Nosotros lo que nos dedicamos es a poner las herramientas para la gente que vaya teniendo su capacidad, explicarle cómo funciona una hoja Excel, y ahora son ellos los que llevan la despensa. Son ellos los que se encargan de seleccionar los productos, de ponerlos por fechas, de saber qué le toca a cada familia, los criterios que hay para niños menores de 3 años, de 3 a 8, de 8 a 16, de mayores. Ellos mismos lo saben. Ellos mismos lo hacen perfectamente. En el proyecto de Huerto, 3-4 de lo mismo. Ellos mismos fueron los que hicieron el proyecto y son los que están tirando ahora del proyecto para este año. Haciendo su presupuesto. Gente que no había hecho nunca un presupuesto. Pero ahora ya sabe lo que es una semilla, sabe lo que tiene que diferenciar en si es transgénica o no transgénica, el producto final. Empezamos a enseñarles lo que es el valor añadido y el cómo, todo lo que es la cadena de distribución. Y a partir de las cosas concretas y del día a día. Entonces, nosotros lo que os animamos es, como ya os he dicho, el día 22 nosotros nos vamos a presentar en Camargo, públicamente, y básicamente va a ser una charlita parecida a esta. Y luego, los talleres. En los talleres, lo que hacemos es enseñar cómo se monta la red. Porque lo mismo que hemos empezado aquí, en Cantabria se va a montar en Torre la Vega o en Reucín, están en esos momentos en debate, el jueves lo estaban decidiendo, se va a montar allí y vamos a hacer un taller también para ellos, pues mucho más exhaustivo. Y si queréis podemos hacer lo que es la metodología del análisis concreto. Podemos dedicarnos, por ejemplo, a Palencia durante un tiempo o hacer un taller ad hoc para esto. Y dedicarnos más tiempo a las cosas pequeñas, que son las que luego hacen triunfar el proyecto. Y para eso lo único que hace falta son voluntarios. Porque siendo los que estáis aquí, que creo que he contado 83 personas, y sin creo, Algunos más, no, ya no te voy a contar. Bien, quiere decir que tenéis un potencial para hacer lo que os dé la gana. Porque eso quiere decir que sois gente activa, que entendéis los movimientos sociales, cada uno participará de lo que participe, de mareas, de ICM, y aquí lo que se trata es de que salga un grupo motor y luego esté bien coordinado con el resto, porque nosotros tenemos necesidades, ¿no? Para el colegio, para el proyecto de los desayunos solidarios, para que todos los niños puedan comer, leche, galletas, tal. Nosotros nos quedamos con escasez y a partir de ahí lanzamos a todo nuestro grupo: oye, nos hace falta leche porque hemos notado una carencia en este cole, no sé qué, no sé cuánto. Bien, pum, hacemos la leche y organizaciones sindicales, por ejemplo, nos trajeron 300 litros de leche. Que igual otra cosa no podrían hacer, pero coño, sabemos que tienen algo de pasta y en consecuencia les pedimos la pasta, o mejor, pues, no, nosotros no funcionamos con pasta, pero les pedimos que traigan leche. Oye, pues traemos vosotros la leche y nosotros incluso nos hacemos una foto. Todavía no nos hemos hecho una foto con nadie, ¿eh? Se la ofrecemos en un momento dado, pero no somos casos de fotografía. Entonces, en función de una cosa concreta, nos ponemos en marcha. Es decir, aquí sois gente suficiente para organizar lo que vosotros creáis y entendáis que es donde el primero, donde empezar a funcionar. Y lo único que hay que tener claro es que es un proyecto que una vez que te metes, tienes que buscar que sea de continuidad. No nos podemos meter a alimentar a la gente para los 3 meses dejarla tirada. Eso también hay que tenerlo claro. ¿No? O el proyecto que sea. Es decir, que no nos vengamos arriba porque sí, sino que hay una responsabilidad importante detrás de todo esto. Y animaros en el sentido de que pocas cosas más gratas en la vida hay que ver cómo, eres capaz de transformar y de ver cómo cambias a las personas y cambias la realidad y cambias el contexto. Y para nosotros, que cuando empezamos esto nos planteamos el tema de la cooperativa y la economía social, cuando empezamos no nos lo planteábamos así, ahora para nosotros es una realidad. Bueno, el debate ya está en la cooperativa economía social y en botar los productos excedentes y en consecuencia generar más venta que no solo de productos frescos y en consecuencia pasar a otro sector, no solo al primario sino también a la propia producción. Bueno, pues somos los que decidimos nuestro futuro porque estamos abandonados, vamos a seguir abandonados, no va a venir nadie a salvarnos y en consecuencia construimos nosotros o no lo va a hacer nadie por nosotros. Puede ser incluso una salida laboral, pero desde luego lo que está siendo es para nosotros la experiencia más grata, o yo por lo menos para mí, que he tenido en toda mi vida. No es que tampoco haya tenido mucha, pero bueno, algo tengo. Pero es el cambio de las personas es fundamental. Y el verlo, y el que eres capaz de hacerlo, y verlo que no es difícil, que lo único que hace falta es constancia. Y fijaros que, por ejemplo, el proyecto Huerto, solo el proyecto de la despensa solidaria, que se gestiona los martes por la mañana. Es así. Los martes por la mañana vienen los colaboradores, unos se dedican a poner la información en el ordenador, otros a clasificar los productos, otros a hacer las cestas, se llama a la gente y el mismo martes por la mañana se reparte. Luego tenemos los martes o los jueves, depende de compartimos el local y puede estar abierto para que la gente, hacemos los llamamientos para que traiga la comida. Pero no parece difícil eso, ¿verdad? No lo es. El proyecto Huerto es más complicado, porque el proyecto Huerto implica que la gente tiene que estar presencialmente más tiempo. Y como sé que ya nos hemos ido de hora, yo también, que era el que pasaba los papelitos, también me he ido de hora. Perdonad por si hemos ido pesados, y a partir de ahora, pues todas aquellas dudas que tengáis, utilizarnos como un recurso, no solo para hoy, sino para siempre que queráis. Palencia no está lejos de Camargo y a ver si pinchándose un poco vemos algún palentino por Camargo.
Esta ha sido la charla ofrecida con motivo de la presentación de la Red Solidaria Popular en Palencia el 7 de febrero. Gracias por la atención prestada y un saludo a toda nuestra audiencia.